Porque la historia de hoy es un poquito larga. Así que vamos a ver hasta dónde el Señor nos lleva. Pero el mensaje de este día, recuerden que la semana pasada el pastor comenzó una serie y el título de la serie es Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Esa es la serie que trata sobre la vida de José. Y el título de la semana pasada, del mensaje de la semana pasada fue El hogar donde creció José. Empezamos a ver toda la familia de José. Y al ver su familia vimos muchas cosas. Era un hogar donde había cuatro mujeres con un esposo. Eso se llama como poligamia. Y ese nunca fue el plan de Dios. Dios nunca quiso que un esposo tuviera más de una esposa. Por eso, en el jardín del Edén, ¿cuántas mujeres creó para Adán? Una. A Eva. Pero las costumbres del mundo se van pegando, ¿verdad? Y desgraciadamente afectan a todos. Y Jacob, el padre de José, llegó a tener dos esposas llamadas esposas, con título de esposa, y dos concubinas que se le servían de esposas también. Así que en general tenía cuatro mujeres. Hermanos, si es duro tratar con una, ¿cómo sería la vida de Jacob con cuatro? Pero el problema no es solamente que habían cuatro mujeres, es que estas cuatro mujeres se celaban entre unas y otras, lógicamente. Yo no me imagino, por ejemplo, cómo los mormones viven con múltiples esposas. Porque uno quiere el amor completo y la atención completa de su esposo. Eso de dividir y pensar que una noche mi esposo se va a ir a la habitación con otra esposa. ¡Ay! ¡No lo soporto! Y yo me imagino que mis hermanas en Cristo tampoco. Bueno, se me eriza el pelo. Bueno, de todas formas, este era el hogar en que creció José. Cuatro mujeres que se celaban, que contendían, que se envidiaban, que daban consejos diferentes. Cuatro mujeres. Pero ¿saben cuál era el problema peor? Que de entre estas cuatro mujeres nacieron 13 hijos. ¿Cómo pensar usted que como madre tengo que dirigir a estos, pero aquellos cuatro tienen esta madre, aquellos tres tienen la otra? Yo tengo unos valores, yo tengo unos principios, yo tengo unos sistemas, una personalidad, y esa es la que va a influenciar a los míos, pero vivimos bajo el mismo techo y aquí hay 13 hijos y son de aquellas otras. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor de cabeza! El hogar donde crecía José. Para colmo de lo exquisito, como decimos, también vimos cómo se repetía la historia. Vimos el hogar y vimos cosas que a veces usted y yo no nos damos cuenta. Yo he orado mucho, Dios, revélame. Revélame qué conductas y hábitos generacionales, o sea, que vienen de generación en generación en la familia, yo estoy arrastrando, que están afectando mi vida. Miren lo que pasó en el hogar de José. Jacob engañó a su papá Isaac, siguiendo el consejo de su mamá, Rebeca, para tomar la primogenitura de Esaú. ¿Perdón? Raquel era después la de Jacob. Pero la de Isaac era Rebeca. Él la engañó, o sea, Jacob engañó a su papá Isaac por el consejo de su madre Rebeca para tomar la primogenitura que le correspondía a su hermano Esaú. Pero miren lo que le pasó a Jacob. Esto fue Jacob haciéndoselo a su papá. ¿Quién engañó a Jacob? Labán, el suegro, que dicho sea de paso, era su tío. Labán, el suegro lo engañó, y vamos a ver más tarde cuántas veces lo engañó. Y le dio la esposa que él no pidió en la noche del matrimonio. ¡Qué engaño, hermano! ¡Ay, Dios mío! Luego nos dice la palabra la semana pasada cuando leímos la primera parte de Génesis 37 que Jacob amaba a José más que a todos los demás hijos. ¿Pero quién hacía eso? ¿Sus papás? Isaac, dice anteriormente en la palabra que Isaac amó a Esaú y Rebeca a Jacob, causando división y contienda en el hogar por favoritismo. Y algunos de ustedes dirán, yo tengo un solo hijo, una sola hija, yo no tengo ese problema. Bueno, yo les gané, yo no tengo ninguno. Pero todo esto lo estamos viendo, cómo todas estas cosas afectaron la vida de todos los que crecieron en ese hogar. No solamente de José, sino de los 13 que ahí se criaron. Hoy vamos a la segunda parte de esta serie. El título de hoy es El complot contra la vida de José. El complot contra la vida de José. Vamos a Génesis 37. Y como es una lectura tan larga, vamos a ir verso por verso. Y yo le voy a pedir al hermano Guillermo que lea nada más porciones, porque es una lectura bien larga. Vamos a ver hasta dónde el Señor nos ayuda. Pero antes de, ubíquense ahí, Génesis, el primer libro de la Biblia, 37, ya vimos todas estas cosas y vimos que también el otro problema que había en ese hogar era que los hermanos odiaban a José, porque José era el favorito de papá y lo había tenido en su vejez de la esposa, quien él amaba. Muchos factores que se combinaban y desgraciadamente, aunque para José alguno de ustedes pueda pensar que el favoritismo era bueno en la vida de él porque tenía todo y lo tenía todo. Pero usted sabe lo que es vivir en un hogar donde 12 hermanos lo odian. Y la Biblia dice que lo aborrecían y que lo envidiaban. ¿Usted se imagina lo que es vivir en ese hogar? Todo esto, hermanos, antes de entrar en la lectura de hoy, que vamos a empezar con los versos de 12 al 14, todo esto, hermanos, lo que nos está reflejando a nosotros es, y Dios nos está hablando de los hogares. ¿Cómo Dios quiere que sean nuestros hogares en Cristo Jesús? Hay muchas cosas que usted dirá, bueno, para mí es un poco tarde. No pienso, hermanos, siempre que algo bueno llega a nuestra vida, por la misericordia de Dios, tenemos oportunidad de mejorar muchas cosas. Y así es que yo veo la palabra de Dios. Todos los días yo la leo con un anhelo. Señor, sigue transformando mi vida a través de ella. Sigue transformándome de día en día, renovándome continuamente mis pensamientos, mis palabras, mi conducta, que todo mi ser pueda reflejar a Cristo. Y es un proceso diario, hermanos. La realidad es que durará hasta el día de la muerte, cuando entonces, después en la resurrección, Cristo nos dé los cuerpos glorificados que no están contaminados y no pecan. Pero mientras estamos en este estuche, como dice Pastor Edwin, vamos a pecar. Lo importante es esto, hermanos. Número uno, si pecamos, arrepintámonos inmediatamente. No dejemos que el pecado tome control de nuestra vida. Pero número dos, no practiquemos el pecado. Porque la práctica del pecado, dice el Señor, el que practica el pecado, lo hace un deporte, lo hace una práctica, lo hace un hábito, es del diablo. Eso es lo que no debemos hacer, porque nuestra meta debe ser vivir en santidad, apartados para Cristo, apartados para Cristo, apartados para Cristo. Bueno, José entonces en este hogar lo celaban. Y él empeoró la situación contando unos sueños. Él empeoró esa situación contando unos sueños porque eso llevó a sus hermanos al odio máximo, donde vamos a ver lo que deseaban. Hoy el complot contra su vida. La palabra complot quiere decir confabulación. ¿Qué es una confabulación? Mire, un plan malo. Entre dos o más personas contra otras. Es cuando se juntan personas para hacer maldad a alguien. Eso es un complot. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Vayamos a Génesis 37, del 12 al 14.
Dice la palabra del Señor, Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem.
Vamos a ver esta primera parte, porque anteriormente yo la he estudiado y la he estudiado. Qué bueno que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Cada vez que yo la leo, me enseña algo nuevo. Y me sigue enseñando, y me sigue enseñando. Y yo nunca me había dado cuenta de esto que vamos a discutir hoy. Los hermanos de José van a apacentar, a alimentar las ovejas en Siquem. Y su papá, Jacob, llama ¿a quién? A José. ¿Por qué llama a José? No era porque era el favorito, que lo era. Es porque su confianza estaba puesta en él. Y esta misión para José iba a ser de suma importancia, por lo que vamos a ver ahora. Pero la pregunta que yo me hacía en esta ocasión, cuando estaba estudiando esta historia, ¿por qué se preocupa Jacob de que los hijos fueran a hacer lo que hacían todos los días, apacentar las ovejas? La palabra clave es Siquem. ¿Por qué se preocupa Jacob de que sus hijos fueran en ese momento 10, ¿verdad? Fueran los que fueran, no sabemos cuántos fueron. Así que, ¿cuál es la preocupación que es tan grande que él envía a su hijo de mayor confianza para que velara por ellos? Y le pudiera informar al papá qué estaba pasando. Pues miren, es bien interesante. Yo les voy a contar una historia que no la podemos leer porque es larguísima. Pero se las voy y les voy a decir. Ustedes en su casa, porque ustedes son como los bereanos, que ustedes investigan todas las cosas que aquí le predicamos para ver si son ciertas. Así que en su casa, usted se va a leer Génesis 34. Por favor, no lo busque ahora porque no me va a atender. Y yo le voy a hacer un resumen, ¿ok? Génesis 34 nos da una historia, nos narra una historia bien interesante. Resulta ser que Jacob tuvo una sola hija. El nombre de esa hija fue Dina. Dina, aparentemente, era una mujer sumamente hermosa. Bueno, cuando Jacob deja a Labán, va huyendo de Labán, después en el camino se encuentran y se reconcilia con Labán, se reconcilia con Esaú. Pero en esta travesía de Jacob, saliendo de la casa de su suegro y tío Labán, llega a un lugar que se llama Siquem. Cuando llega a este lugar, que está en el capítulo 34 de Génesis, ocurre algo peculiar y significativo en el hogar. Es una situación que va a afectar no solamente a quienes lo hicieron, va a afectar a padre, a madre, a hijos y a futuras generaciones. Dina, hija única, a ella se le ocurre una gran idea. Y la idea es, voy a visitar a las muchachas de Siquem. Voy a salir a conocer la ciudad y a